Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Amigos, amigas, muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Veréis, llevo mucho tiempo escuchando una muy famosa psicofonía y hoy vamos a salir de dudas al respecto de ella. Por una parte es muy clara y yo la exhibo, de alguna manera, en las rutas que realizo por Madrid como ejemplo de, yo lo llamo así, mi psicofonía favorita del Palacio de Linares. Es una voz que solamente dice una palabra, Raimunda. Y solo tenía una pista, aquel cassette, aquella cinta grabada o locutada por Germán de Argumosa y Valdés, en la que decía: la psicofonía que van ustedes a escuchar fue captada por Julio César Iglesias. Desde el momento en que supe quién la había grabado, deseé poder entrevistarlo. Y hoy, en Madrid Misterioso, nos visita este grande, porque así lo es, grande del periodismo, grande de la crónica negra, del deporte también. Ha escrito infinitud de artículos, ha colaborado en tertulias de radio, ha estado con todo el mundo. Y vamos a bucear en algunos de sus textos, porque acaba de salir un libro recopilándolos: El buscador de balas perdidas, editorial La Felguera. Hoy nos visita en Madrid Misterioso Julio César Iglesias. Ya sabéis, yo soy Álvaro Martín y vamos ya con el tema. Comenzamos. Julio César Iglesias nació en Zamora en 1944 y ha trabajado durante toda su vida para numerosos medios, tanto escritos como, por ejemplo, El País, Marca, Interview o El Mundo, como audiovisuales, como por ejemplo Radio Nacional de España, Cadena SER, Televisión Española, y ha recibido numerosas distinciones: el Premio Nacional de Periodismo, 3 Premios Ondas, 2 Antenas de Oro o el Premio Club Internacional de Prensa. Su inconfundible estilo, deudor de la literatura americana y de la tradición literaria de grandes cronistas, así como su mirada detectivesca, obsesiva y rica en detalles, lo convirtieron en uno de nuestros más brillantes periodistas y escritores de una realidad social dura y cruda, sin ambages. En 2013 publicó La esfera y el guante, aventuras deportivas de un periodista inquieto, y anteriormente El deporte en España y El año mágico. Son algunas de sus obras, pero hoy viene a presentar una recopilación de algunos de sus mejores textos, de sus mejores escritos, que tienen que ver con la crónica negra, social, también con algo relacionado con el esoterismo. Se trata de El buscador de balas perdidas, con la editorial La Felguera. Recientemente estuvo presentando su libro aquí en Madrid, junto con Servando Rocha, el editor de La Felguera, en la librería Molar, aquí en la zona centro, en la zona de La Latina, en El Rastro. Y vamos a continuación a entrevistar a este gran personaje, a este gran periodista, escritor, comunicador, Julio César Iglesias.
En más de 20 años de profesión, el verdugo de la zona norte de España ejecutó en el garrote vil a un número de reos de muerte que prefiere no recordar con exactitud. 8, 10, 12 quizá. Entre ellos, a José María Jarabo, al Monchito y a Pilar Prades, la envenenadora de Valencia. Hoy es un personaje con vocación escapista y está convencido de que la huida es posible. Por el momento, ha logrado refugiarse en una portería del casco viejo de Madrid. Se esconde, pues, donde sería más difícil descubrirlo, en mitad de la gente, al abrigo de sus 70 años, de 22.000 pesetas mensuales de subsidio y de un chaquetón de cuero, cruza casi a diario la glorieta de Bilbao, pide un vaso de mosto en la bodega y en los minutos de máxima confianza se aventura a tomar un café negro en el comercial, aunque nunca olvida mirar distraídamente hacia los espejos para escrutar lo que sucede a sus espaldas. Cuando, por excepción, alguien logra identificarle y abordarle, Gal exige tres condiciones para entrar en la conversación. Que ni su nombre completo ni su dirección actual sean publicados, que nadie le haga fotografías y algún dinero por delante. Al fin y al cabo, sus manos están ya muy cansadas, pero sabe que a los vecinos de buena memoria seguirán pareciéndoles las manos de un verdugo.
Julio César Iglesias, bienvenido a Madrid Misterioso.
Bien hallados.
Pues un placer estar contigo. Estuvimos en la presentación en Madrid de tu libro y bueno, pues nos quedaron ganas de charlar sobre algunos temas extra. Y nos gustaría mucho saber cómo fue, no fue hace tanto, cómo fue charlar con el último verdugo. ¿Qué recuerdas tú de aquel encuentro con Gal?
Pues lo recuerdo todo. Complicado conseguir que aceptase una entrevista. Uh-huh. Eso quiere decir que hubo varias conversaciones previas con él, conversaciones previas que yo utilicé hasta donde pude para conocer a esa persona, por no decir a ese personaje, a esa persona. De modo que cuando comenzó la conversación propiamente dicha para el reportaje, yo ya tenía una idea previa sobre, digamos, su carácter, su disposición a comunicarse más o menos, y demás factores que pudieran intervenir en una conversación profesional. Lo recuerdo todo porque eran citas que teníamos, unidas siempre por una condición. Él era, y eso es lo que digo siempre que hablo de este hombre, Antonio López Guerra, era su nombre real, me pidió que no se utilizase el nombre y que las iniciales de su nombre y de sus apellidos se alterasen, así que Antonio López Guerra se convirtió en G.A.L. y luego en Gal, que es como aparece en el primer texto del libro El buscador de balas perdidas, uh-huh. que así se titula el libro donde se compendian todas esas experiencias personales. Bueno, cuando empecé a hablar con este hombre, lo primero que hice fue preguntarme cómo era, es decir, qué tipo de persona parecía, qué tipo de persona era. La segunda conversación con él ya fue la conversación propiamente dicha para el reportaje, para la historia tal como fue contada, una historia larga. Conforme ganaba yo confianza en el sentido de que él confiaba en mí, entre otras razones porque con él fui muy sincero desde el primer momento en el sentido de que yo quería conocer los entresijos de esa profesión tan peculiar y, por otra parte, los resortes que se habían movido en su cabeza a lo largo de su, no sé si llamar trabajo a esto, sí, claro. De su tarea como verdugo. Entonces, él lo aceptó, de manera que, en un momento dado, yo me di cuenta, creí darme cuenta de que él, en realidad, actuaba del siguiente modo. Él hacía, antes de cada ejecución, un juicio previo de la persona a la que iba a matar en su propia cabeza. Él era una persona del mundo rural, muy sencilla, tenía, digamos, unas formas de expresión, pues que con los localismos característicos decía a después en vez de después y a luego en vez de luego. Lo digo para que los oyentes tengan más o menos claro de qué estoy hablando. Pero él confió tanto en mí que en un momento dado aceptó llevarme a su casa. Él vivía en una especie de un semisótano muy próximo a la glorieta de Bilbao, en una zona céntrica. Nos reuníamos siempre en el café comercial que estaba ahí y bueno, la imagen que nunca dejo de ofrecer, vamos, de dar a los oyentes para que sepan cuál era la situación. Si nos reuníamos en el café comercial, él siempre elegía una mesa próxima a una pared y siempre miraba hacia la pared, porque allí había cristales, había un zócalo de cristales, de espejos. ¿Para qué? Para ver quién entraba por la puerta, porque él temía siempre el próximo minuto de su vida. Con todo eso, más con lo que me contó, con los juicios que hacía, pues de todas las personas que ejecutó, él me decía 10 o 12, no sé. Bueno, elegí tres casos muy conocidos, que eran el caso de Jarabo, el caso de Monchito y el caso de Pilar Prades, a quien se conoció como la envenenadora de Valencia. Y entonces, de ahí surgió una especie de estampa o de panorama o de perfil, de narración sobre lo que este hombre me pareció. Creo yo que sí se atuvo la narración a lo que este hombre era en realidad.
Y Julio, ¿es cierta la figura como de maldito que tenían, o bueno, digamos, la fama de malditos que tenían los verdugos, que en fin, que casi tenían que esconderse?
Claro, él de hecho habla una conversación que tuvo con un fiscal que le preguntó qué edad tiene usted, pues 40 y tantos años, y cómo con esa edad no ha encontrado usted un trabajo mejor que este. Y este hombre, que era un hombre del mundo rural, pero que tenía esa astucia rural que a veces es profunda o fina o certera, le dijo, es usted más joven que yo, y ¿por qué ha elegido usted una profesión que consiste en condenarlos a muerte para que a luego los mate yo?
Claro.
Bueno, ese era el verdugo.
Claro, claro, claro. Bueno, muy interesante. No sé si tenía, no sé si te habló de remordimientos o te habló de lo que sentía después de tener que ejecutar a alguien.
No, verás, aquí hay matices. En general, él condenaba a muerte a todos los reos que terminaba ejecutando. Y en esto hubo una excepción radical, que fue Pilar Prades. Él nunca aceptó, quiero decir, nunca asimiló en su conciencia que matar a una mujer tuviera ningún ángulo aceptable o razonable. No. Él, yo interpreté que él identificaba en la figura de aquella mujer la figura de su madre. Yo lo interpreté así. Creo que no me equivoqué. Ese fue un caso. Ahí había una oposición radical a lo que había hecho. Uh-huh. Él no se había curado del espanto de haber matado, en este caso, a una mujer. Y había un segundo caso, que era el caso de Jarabo. Jarabo era un hombre que frecuentaba la noche cara madrileña, es decir, las salas de fiestas más conocidas. Era un hombre adinerado, era un hombre que, si no tenía dinero, aparentaba tenerlo siempre. Era un hombre de anillo, de corbata, con el nudo perfectamente hecho. Un hombre corpulento, además, con una presencia física muy, muy notoria. Y yo interpreté que Jarabo realmente representaba lo que él habría querido ser en la vida. Él era un hombre pequeño, se parecía mucho al actor que le dio vida en la película de Berlanga, El Verdugo, a Pepe Isbert. Se parecía mucho a Pepe Isbert, o viceversa. Entonces, esos dos casos, el de la envenenadora de Valencia, Pilar Prades, y el de José María Jarabo, fueron los dos casos que él tenía, digamos, en su conciencia, no tanto como verdugo, sino, digamos, más bien, y aquí lo digo con todas las reservas, como asesino de esas personas, más que como ejecutor, porque él nunca hubiera matado a un hombre que le parecía tan brillante como aquel, brillante exteriormente, y nunca se perdonó haber matado a una mujer.
María Lourdes de Urquijo Morenés y Manuel de la Sierra y Torres, marqués de Urquijo, de 45 y 55 años respectivamente, fueron asesinados a tiros ayer, de madrugada, en su residencia de Somosaguas. La marquesa sufrió 2 impactos de bala, en boca y cuello, y el marqués consorte, 1 en la nuca. La hipótesis que se consideraba más probable en las horas que siguieron al suceso era la del crimen por encargo. Un reducido número de sicarios, 2 tal vez, se encargarían de ejecutar la represalia que les hubiese encomendado una tercera persona. Al menos no hay indicios de que el móvil haya sido el robo de la mansión, ni de la exagerada violencia que distingue los crímenes pasionales directos. A continuación, hablamos con Julio César Iglesias sobre el crimen de los marqueses de Urquijo, un sonado asesinato de Lourdes y su marido Manuel el 1 de agosto de 1980. El principal sospechoso y único condenado por el crimen fue Rafael Escobedo Alday, quien había contraído matrimonio con Miriam de la Sierra y Urquijo, hija de los marqueses, el 21 de junio de 1978. En la actualidad, los cuerpos de los marqueses descansan en el cementerio de San Isidro, y Rafael Escobedo murió, supuestamente, ahorcado en un suicidio en la cárcel en 1988. Conversamos con nuestro invitado sobre el tema.
Otro de los casos que tenemos en este compendio, en este buscador de balas perdidas, es el asesinato, un crimen que bueno, pues ha quedado para la historia como relativamente misterioso. El asesinato de los marqueses de Urquijo en su residencia de Somosaguas. Tuviste que cubrir también estas informaciones. ¿Qué impresión te daba este crimen? Que claro, al ser, supongo que de la alta sociedad, pues tuvo mucha repercusión.
Sí, mira, yo llego de vacaciones un 31 de julio, día 1 de agosto por la mañana, suena la campanita de teletipos, noticias urgentes, y aparece mi compañero y amigo Justo García con un despacho de agencia que decía: asesinados los marqueses de Urquijo. Esto ocurría hacia las 9:30 de la mañana. En la mañana, en ese horario, estábamos muy pocas personas en el periódico, que era El País. El País había salido en el año, el 4 de mayo del año 76, y esto ocurre el 1 de agosto de 1980, 4 años después. Estamos hablando, Álvaro, de periodistas que éramos muy jóvenes. Yo acababa de terminar la carrera, la empecé ya con mis 26 años, acababa de terminarla. Lo digo para situar lo que podía ser en nuestra cabeza aquello. Eran años muy duros con el terrorismo. Había asesinatos terroristas cada muy pocos días. Y claro, esa noticia, lo primero que sugería era atentado terrorista. Pero en todo caso, sugiriera lo que sugiriese, había que tirar de coche y marchar hacia el Camino Viejo de Húmera, que así se llama la calle que da a la casa de los marqueses de Urquijo, que daba a la casa, y salir para allá. Yo llegué muy pronto, a primera hora de la mañana. De hecho, por la tarde trabajaba en la radio, en Radio Nacional, y tenía que dejar resuelta esa primera crónica pues hacia el mediodía avanzado, digamos, a la hora de comer, para entendernos. Así que salí hacia el Camino Viejo de Húmera, me encontré con las personas que empezaban a llegar al lugar de los hechos. Había una parte de vecindario, los primeros reporteros, uno de los cuales era yo, todos llegábamos en nuestro utilitario, en nuestro cochecito, lo poníamos allí. Y yo tuve que darme mucha prisa en documentar, aunque fuera un poco aquello, ¿eh? Entonces, pude dar la vuelta, vi que habían entrado los asesinos por la parte trasera, creo que había, la casa hacía, era como una L, la planta de la casa tenía forma de L, y en el rincón interior, cerca de él, había una puerta de entrada a la casa. Los asesinos habían hecho un agujero en la puerta con ayuda de un soplete. Es decir, habían quemado la puerta con un soplete para hacer un agujero redondo con una finalidad. Introducir por allí la mano o el brazo para alcanzar la llave que estaría puesta por dentro, detrás de la puerta, y abrir la puerta con esa llave. Lo cual, Álvaro, me hizo llegar a la primera conclusión. Los asesinos sabían que la llave estaba puesta por dentro.
Claro.
Finalmente, la llave estaba no en la cerradura, sino en un plato, pero cercano a la puerta, así que consiguieron la llave y consiguieron abrir la puerta con ella. Luego, sabían que la llave estaba allí, ¿y eso qué quería decir? Pues que podían ser personas próximas a la familia.
Claro.
¿Correcto? O bien, la segunda opción era la de los sicarios encargados para cometer aquel crimen, pero en todo caso eran sicarios que conocían que la llave estaba allí. ¿Por qué? Porque quienes vivían dentro de la casa, alguien que viviera dentro o que frecuentara la casa, les había dicho que la llave estaba allí. Primera cuestión. Otra cuestión. La policía, no sé cómo conseguí, quizá entrando en algún corrillo, saber que la pistola, el arma con la que habían matado a los marqueses de Urquijo, era un arma del calibre 22. El calibre 22, la equivalencia es 5 milímetros y medio de anchura del proyectil. Es decir, es un proyectil muy estrecho. Uh-huh. Las armas que se utilizan en los polígonos de tiro muchas veces son de este calibre, entre otras cosas porque la munición es más barata, ¿sabes? Sí. Y en segundo lugar, las pistolas de calibre pequeño tienen muy poco retroceso y son aparentemente lo menos parecido al Smith & Wesson calibre 44 Magnum que ves en las películas de Harry el Sucio.
Sí.
Esto era todo lo contrario, pero si habían utilizado esa pistola era por una de estas dos razones. O bien porque no tenían acceso a un arma de mayor calibre, o bien porque iban a utilizarla a muy corta distancia del objetivo que tuviesen. Entonces, una pistola del calibre 22 disparada, digamos, a 30 centímetros de la cabeza de alguien, pues puede acabar. De hecho, muchos crímenes son cometidos con armas de este tipo. Con esos datos, el agujero hecho con el soplete, balas del calibre 22, habían entrado, roto una cristalería utilizando, habían puesto esparadrapos sobre el cristal para que al golpear el cristal no cayeran los trozos y no se oyera ruido. Con esos elementos yo compuse una crónica corta que aparece uh-huh. en el libro El buscador de balas perdidas en primer lugar, porque el caso Urquijo tiene un tratamiento, digamos, múltiple en el libro, porque efectivamente, a partir de ese hecho, Álvaro, es sí. decir, me veo encargado de la primera crónica, pues ya estuve atrapado en la inercia de continuar tratando ese caso. Y de hecho, pues bueno, conocí, en un momento dado detienen a Rafael Escobedo. Tengo que decir que este caso no se resuelve porque en una primera fase fue muy mal investigado.
Suele pasar. Investigado.
Los cadáveres fueron lavados de forma que, fíjate, en la operación de las autopsias habrían desaparecido, podían haber desaparecido trazas que hubieran conducido al asesino, tal vez, o asesinos. Uh-huh. Pero claro, los cadáveres son lavados. Luego, fíjate qué episodio. El grupo de policías es relevado de investigación por uno nuevo. Este grupo nuevo, recuerdo a José Romero Tamaral, que era, en fin, muy activo, va a una finca que tiene la familia Escobedo en Moncalvillo de Huete, provincia de Cuenca. Y allí hay casquillos de bala del calibre 22. Se sobreentendía que habían utilizado, para ensayar, o bueno, para utilizar la pistola, digamos, en sesiones deportivas, esos mismos proyectiles de ese mismo calibre, quiero decir. Resulta que recogen los casquillos allí, las vainas de las balas del calibre 22, las entregan en el juzgado y ¿sabes qué ocurre? Que roban esos casquillos. Uh-huh. Cuando digo que eso estuvo mal investigado, me refiero a todo esto junto.
Claro.
Que la investigación propiamente dicha, que tuvo errores previos, que empezó muy tarde. Y ese caso en mi vida se prolonga porque me veo con Rafael Escobedo un número alto de veces en la cárcel de Carabanchel, que es donde estaba él en esa época, 10 veces. Le tuve en la radio una vez en directo una hora con los oyentes.
Qué interesante.
De hecho, se modificó la legislación. El defensor del pueblo, Joaquín Ruiz Jiménez, me llamó a su despacho, me dijo que había quejas porque había intervenido en directo. El programa se titulaba precisamente Directo, Directo. Era la tarde de Radio Nacional. Uh-huh. Y yo tenía una hora a un personaje invitado, a un invitado que hablaba con los oyentes. ¿De qué? De lo que los oyentes querían. ¿Y qué respondía? Lo que él quería contestar. En fin, me llamó el defensor del pueblo, el señor Ruiz Jiménez, Iglesias, a ver, cuénteme qué ha ocurrido, hay una denuncia por las cosas que se han dicho. Digo, claro, este es un programa que ya sabe usted cómo se llama, porque ha estado en él, don Joaquín.
Claro.
Ruiz Jiménez. Y entonces usted conoce la mecánica. Es decir, usted dijo allí lo que quiso decir. Sí, pues este invitado ha hecho lo mismo. ¿Y la gente preguntó lo que quería preguntar? Sí, pues exactamente igual que esta vez. A partir de eso hubo una moción para modificar la, la legislación sobre esto, y desde entonces creo que no es posible entrevistar en directo a reclusos. Se cambió ahí. Claro, ajá. Te cuento todo esto por una razón, Álvaro. Hay un momento en el cual yo me doy cuenta, lo digo siempre así porque no veo mejor manera de decirlo, de que el caso estaba metido en mi vida, ¿sabes? Más que yo en... porque yo en la oficina del defensor del pueblo, ya ves tú, y por otra parte, en el intento de llegar todo lo lejos que se pudiera, tuve una relación estrecha con Mauricio López Roberts, que era formaba parte de este grupo de personas, de este grupo de Escobedo, era cazador, le gustaba cazar, y al principio fue señalado como sospechoso sin haber intervenido en el caso en absoluto. Y él me ayudó mucho a entender lo que había pasado, porque él tenía muy buena relación con Escobedo y con los demás miembros de la plantilla, de la pandilla, quiero decir, perdona. Plantilla corta, en todo caso. Sí. Y en un momento dado me di cuenta de que el caso estaba en mi vida y decidí apartarme un poco de él, aunque ya me fue muy difícil. Ajá. Y bueno, pues es un caso en el que, como dice la sentencia final y termino, el culpable, el autor de los hechos fue Rafael Escobedo, solo o en compañía de otros.
¿Tú qué opinas más que fue en compañía de otros, verdad?
Claro, claro. Sí, sí, por supuesto. Hombre, lo doy por hecho. Sí, sí. Doy por hecho que Escobedo no llegó con un soplete.
Claro, claro.
Primero rompió los cristales. No, eso, dos o más personas, claro.
Lo olvidado. Lo mágico y lo prohibido tienen su lugar aquí, en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Ya lo has mencionado y por eso queremos un retrato muy breve de un lugar que ya no existe y que es una pena, porque en 2008 creo recordar que fue derribada la cárcel de Carabanchel y mucha gente que quiso proponer que se pudiera visitar como un lugar, entre comillas, histórico, turístico. Tenía también una historia que tiene que ver con el final de la Guerra Civil. Por tanto, por allí ha pasado gente muy ilustre, podríamos decir incluso, por la cárcel de Carabanchel. Y tú le haces un retrato porque pudiste visitarla, no lo haces de oídas. ¿Qué se cocía en el momento en que tú visitas esa cárcel de Carabanchel? Ese pulpo.
Efectivamente, yo lo llamo, creo, el pulpo blanco, porque la estructura, la planta del edificio, tiene un cuerpo redondo en el centro que parecería la cabeza de un pulpo. Y las galerías salían de ese cuerpo redondo y parecían tentáculos. Así que yo llamo a la cárcel de Carabanchel el pulpo blanco de Carabanchel. Uno de los tentáculos, el tercero, era la tercera galería, que era donde estaban los presos considerados muy peligrosos. Presos que se llamaban a sí mismos duros,
sí.
hombres o quies. Quies, es decir, Q-U-I-E, qui en plural, en singular, quies en plural.
Ajá.
Y eran los presos, digamos, considerados incorregibles. Eran los más, efectivamente, los más duros, los más peligrosos. Mira, yo con Rafael Escobedo me vi en esa cárcel 10 veces, digamos. Tuve amigos y por otra parte, personajes en... por llamarlos así, porque formaron parte de un relato que habían estado allí. Yo estuve muchas veces. Mira, Álvaro, para simplificar, lo que me impresionó a mí primero, en una de las 20 veces que estuve en la cárcel de Carabanchel, estuve muchas, lo primero que me impresionó fueron los sonidos de la cárcel. ¿Qué sonidos de la cárcel? Pues mira, son sonidos metálicos. Oye, como de campanilla, no, de campanilla no, de aldaba o de aldabón.
Ajá.
Son sonidos huecos, graves, los sonidos de las puertas, amigo.
Sí.
La cárcel está dividida en un montón de espacios separados por puertas y para hacer cualquier recorrido, por pequeño que sea, hay que abrir y cerrar varias puertas. Y es... Bueno, esto primero, eso... En el ambiente de la propia cárcel no era un factor colorista, digamos, o de mera ambientación de algo que vas a contar, no. y ya impresionaba aquello, aquella especie de solemnidad
sí.
seca de los golpes. Eso por un lado. Y luego si un día te encuentras, yo me encontré varias veces, con una cuerda de presos, es decir, con varios presos encadenados entre sí, que van a cambiar de cárcel y que van salvando estos espacios, y tienen para tú tienes para verlos, digamos, de 5 a 10 segundos, y ellos para verte a ti, y ver cómo te miran al pasar. Uh-huh. En unas miradas hay agresividad, en otras hay desprecio, en otras hay una indiferencia que es igualmente dura, igualmente grave. Bueno, si hay que ambientarse en la cárcel de Carabanchel después de haber ido tantas veces y de dejarse empapar por las sensaciones, que es lo que yo procuraba hacer, porque pensaba que los lectores podrían beneficiarse de eso, de lo que yo viera y de lo que yo oyese, pues ahí tienes el panorama y tienes la estampa del lugar, uh-huh. del pulpo blanco de Carabanchel. Determinadas personas, cito aquí a Dundún Pacheco, que estuvo allí 3 años y 1 día, estuvo, uh-huh. pues lo que supe de ellos por el modo de vida diario, más lo que llegué a ver, más lo que llegué a escuchar, más la suma de todas esas piezas pequeñas de cada visita en un único relato, son lo que determina pues lo de la tercera galería, amigo. Duros, sí. hombres o quíes.
Qué fuerte, muy fuerte. Y además, en el libro, en esa parte, que es un ensayo, es un microensayo casi, más que un artículo, es un ensayo pequeño. En esa parte va a encontrar la gente incluso las tribus urbanas que había dentro de las cárceles y de qué se ocupaba cada uno, etcétera. Bueno, un retrato que a ratos es pues un poco estremecedor.
En la mayoría de las religiones, los adeptos se congregan alrededor de un ser supremo que personifica el bien. Los cristianos, por ejemplo, llaman sencillamente Dios a ese ser. Le profesan veneración y le rinden culto. Entre estos hay, sin embargo, individuos que cuestionan la supremacía del bien. Por ello se agrupan, invierten su fe e invocan al mal, o como ellos dicen, invocan al diablo. Antes del comienzo de una de sus reuniones, los componentes de una secta localizada en España se confunden con cualquiera de esas personas desconocidas con las que coincidimos algún día en un ascensor y de las que nos olvidamos cuando el ascensor llega a nuestra planta. Hablan, visten y trabajan como los demás. La única diferencia sensible con sus semejantes está en que, a plena conciencia, aceptan el mal como principio superior y pretenden utilizarlo, como si se tratase de una energía gobernable a voluntad. Como cualquier otro grupo religioso, las sectas diabólicas celebran sus ceremonias con arreglo a un ritual tan preciso como el católico. Asistir a una de ellas es muy difícil. Exige, o suele exigir, el cumplimiento de un convenio inapelable, pertenecer a la secta. La presencia de lo que en términos esotéricos se conoce como un no iniciado puede comprometer gravemente a los demás. Para unos seres que cumplen al pie de la letra una ley cuyas bases son la fealdad y el horror, la única garantía de supervivencia es la clandestinidad. Hace unos días, el autor de este texto aceptó una invitación inesperada. Podría ser testigo de lo que sucediera durante un culto pretendidamente satánico, que debía celebrarse a partir de las 12 de la noche del día 7 de enero. El próximo relato es un intento de poner en orden y contar con la mayor exactitud posible lo que sucedió hasta las 4 de la madrugada en el salón de una casa próxima a la Gran Vía madrileña. Hablamos con Julio César Iglesias sobre esta experiencia con un culto extraño.
Bueno, vamos a ir con otros temas.
Álvaro, sí. Álvaro, un inciso, 15 segundos.
Sí, por favor.
Una de las armas que utilizaban los presos la llamaban uña de bruja y la fabricaban de la siguiente manera. Con el filtro de un cigarrillo, cogían el filtro del cigarrillo, lo quemaban y hacían, apretaban el borde quemado y eso se convertía en una especie de cuchillo decapador redondo. Y con eso podías jugarte la yugular.
Madre mía.
Bueno, pues la uña de bruja, punto.
uña de bruja, pues vamos a ir ahora con temas que tienen que ver con la brujería o con lo satánico, porque a mí me embelesó este que está contada en primera persona, de alguien que, bueno, se puede interesar más o menos por lo esotérico y en este caso por el satanismo, pero que recibe una invitación a la que no puede negarse, porque claro, la curiosidad periodística está por encima de todo.
Puede negarse el ciudadano, pero el periodista, digamos, pero el periodista imposible, amigo.
A las 4 de la madrugada en el salón de una casa próxima a la Gran Vía madrileña. ¿Qué nos puedes contar de esto? Porque es alucinante.
Pues yo seguí la ceremonia, creo que además utilicé referencias horarias sobre lo que ocurría ahí, y bueno, eran personas que creían ciegamente en aquello. La casa, esto no sé si llegué a incluirlo en el reportaje, estaba llena de cruces invertidas, es decir, imagínate una cruz latina, solo que en la parte alta de la cruz latina es un extremo corto y la parte baja es el extremo largo. Uh-huh. Pues estaban boca abajo, digamos, para que nos entendamos. Había lamparitas en todas las esquinas con cruces de este tipo. Digamos que el ambiente en la casa era un ambiente, podríamos tildarlo de macabro, pero para las personas que practicaban aquello era lo habitual. Y entonces uno tenía que, si uno quería narrar lo que ocurría allí, tenía que estar allí manifestando, en el mejor de los casos, una indiferencia hacia lo que veía. Es decir,
claro.
No evitar expresiones de pánico, porque si caías en el pánico, pues aquello se interrumpía. Sacrificaban un gallo y se bebían la sangre del gallo, ya lo he dicho.
Oh. Claro, pero fíjate, hay gente que dice que el satanismo no es como lo pintan en las películas o no es tan exagerado. Y luego se conoce que hay otros, hay muchos satanismos, digamos. Y hay
claro,
uno de ellos
claro,
que...
es que es muy importante decir esto. Uh-huh. Aquí yo no voy a mencionar, en fin, el origen, la filiación de las personas, con qué culturas estaban emparentadas. Había una persona que había estado emparentada con lo que se llama la santería.
Claro.
Eran personas que creían en el famoso mal de ojo, en la capacidad para intervenir para mal, en este caso, en la vida de los demás, y creían a ciegas en aquello. Entonces yo me limité a ser un observador y luego un narrador, claro. Uh-huh.
¿Pasó algo que tú consideraras, bueno, extraño por encima de la media, aparte del, claro, lo del gallo?
Sí, ¿sabes qué pasa? Que la cuestión es la siguiente. Si hay un número de personas, aunque no sea muy activo, no sé si decir desde sus inconscientes, esa energía que pretendía ser negativa, que en este caso creo que iba dirigida a perjudicar a alguien. Yo podía ir revestido con el escepticismo, pero tenía que llevar el traje por dentro.
Claro.
Es decir, yo tenía que estar allí procurando parecer que todo aquello me parecía normal, aunque yo era un observador externo, digamos. Y lo que sí tengo claro es que esas personas creían a ciegas en aquello. Ya digo que hay diversos modos de interpretar eso que llamamos satanismo, y aquellas personas lo interpretaban de esa manera.
Con el ritual de sangre. Bueno, pues hay una cosa muy interesante, y el título es acertadísimo, me parece ya magistral. El retorno de las brujas es un compendio de diferentes personajes a los que conociste, como Juana la quiromante, como Amalia la astróloga, pero también,
y como Flora.
Y como Flora. Pero también hablas de un lugar de Madrid que siempre ha sonado a misterio.
El Cerro de los Ángeles está en el vértice sur de Madrid, exactamente en el centro geométrico de España. Es una colina rodeada por tres cinturones verde, negro y gris, y tiene algunas de las cualidades que distinguen a los sitios especiales. En la cúspide de la colina hay una basílica rematada con una enorme imagen de Cristo. La figura mira fijamente hacia la ciudad y el templo garantiza la vibración mística que tanto aprecian los nigromantes. Alrededor, un bosque artificial de pinos oculta los fortines de hormigón desde los que se libraba la batalla de Madrid, las troneras vacías y las huellas de los disparos de mortero, dan al lugar la vibración trágica que tanto aprecian los espiritistas, y los árboles, muy quietos, perfectamente alineados, recuerdan, en horas de poca luz, a un regimiento de infantería dispuesto a ocupar la posición o abandonarla para siempre. Dicen algunos parapsicólogos que la magia del Cerro de los Ángeles se proyecta hacia Madrid a través del aire contaminado, las calles y los estantes de las librerías, y sirve como inspiración a los nuevos magos. Hablamos con nuestro invitado sobre este singular enclave de Madrid.
Es el Cerro de los Ángeles, como una especie de centro mágico, centro de poder en Madrid. Y allí, además, conociste a un personaje singular. Cuéntanos.
Sí. Bueno, yo fui muchas veces al Cerro de los Ángeles. Me acompañaron fotógrafos muchas veces, fotógrafos del periódico, ¿eh? Y en alguna ocasión conseguimos fotografiar exactamente un objeto volante no identificado. O sea, no una nave extraterrestre, sino un objeto que volaba y que no se sabía qué era, pero no era un avión.
Ajá.
A saber qué era aquello. Bien, yo fui muchas veces, digo, hablo en plural porque nunca fui solo, fui siempre acompañado.
Ajá.
Y una de las primeras noches que visitamos aquel lugar, centro geométrico de la península, Cerro de los Ángeles, pues de repente cuando llegamos, ya era noche muy avanzada, estábamos ya en la madrugada, ¿eh? Es decir, después de las 12 de la noche, de repente aparece una persona vestida con, no veíamos, no se veía el color, no se sabía qué color era, de qué color era aquel vestido, pero aquello podía ser un mono, digamos, era un traje enterizo,
uh-huh.
Enterizo, de una sola pieza, y llevaba un objeto en la mano, y nos recibió diciendo: temprano viene el diablo al suicidio, victoria y veredicto.
Fíjate.
Oye, querido Álvaro, te lo estoy diciendo de memoria, esto ocurrió hace solo, digamos, 40 y tantos años, ¿no? queríamos acercarnos a él, pero con reparo, porque llevaba en la mano un objeto puntiagudo. Que yo, claro, ¿en qué piensas? Estás allí, dice, temprano viene el diablo al suicidio, victoria y veredicto. Y aquel lugar tenía fama de balcón observatorio de objetos volantes no identificados, y entonces tenías que...
Con el hombre con el mono parecería un extraterrestre casi.
Podía ser, uno de los atavíos que hemos visto en las series...
Sí.
En las series de conquista del espacio, vamos. Y entonces dijo, repito, temprano viene el diablo al suicidio, victoria y veredicto. Si vuestros jefes os mandan en son de paz, seréis bien recibidos. Si no, moriréis, victoria y veredicto. Álvaro, ¿qué más quieres, amigo?
Total.
Así fue. Y entonces yo le dije a mis compañeros, digo, oye, mira, esto es una barbaridad. A todo esto la figura...
Se escondió,
se escabulló en un grupo escultórico de figuras que estaban muy deterioradas en la Guerra Civil. Hubo allí fusilamientos de esas figuras. Y se metió en el grupo escultórico y se quedó quieto y se convirtió en una de las esculturas. Entonces yo le dije a mis colegas, oye, vamos a ver, el tío este, en fin, lo que sea, está ahí, seguro, está entre las... Pero no podemos verlo porque, claro, era noche cerrada, muy oscura. Vamos a hacer una cosa, vamos a tirarnos la barbaridad de esperar hasta el amanecer, hasta que se haga la luz, como decían los clásicos.
Entonces, hicisteis, ¿no?, Julio, perdona, lo que llamaban antes una alerta ovni, una vigilia ovni.
En ese momento no estaba homologada la expresión, y lo que hicimos fue esperar al amanecer de todos los días, Álvaro.
Sí.
Y en efecto, cuando la luz llega, poco a poco, vemos que hay una figura que, en lugar de ser del color de la piedra, del color típico cremoso de la piedra aquella, pues es de color azulado. Lo que llevaba puesto era un mono.
Claro.
Un mono azul.
De trabajo.
Que ves, un mono de trabajo. Y la pistola de rayos láser era un paraguas. Entonces, él y una boina, pero claro, por eso tenía la cabeza tan redonda, es decir, era una cabeza redonda,
claro.
un traje apretado y ceñido, claro, llevaba un cinturón, el cinturón del mono, y el objeto puntiagudo de verdad era un paraguas, que hombre, utilizado como arma arrojadiza o como arma ofensiva, pues sí podía tener cierto sentido. Y en ese momento, estoy riéndome porque estoy viendo la cara de algunos de mis acompañantes, tengo uno aquí en la memoria, un queridísimo amigo, y este amigo empezó a carraspear y encendió un cigarro. Bueno, ¿qué tal por aquí? Le decía a la figura del mono. Bueno, y ahí se reveló, era un hombre, se llamaba Graciano, y él tenía la obsesión de que querían bombardear los republicanos, él tenía la guerra civil en la cabeza, que querían bombardear el Cerro de los Ángeles. Habló de bombardeos aéreos, ¿eh?
Sí.
Entonces, ¿qué pasaba? Que este hombre se colocaba de arriba, ¿qué ocurría? Los aviones que iban a aterrizar en la base de Getafe sobrevolaban el cerro, pero al llegar al cerro hacían un giro y derivaban hacia Getafe, perdían altura hacia Getafe. Mm. Y entonces este hombre creía que al decir temprano viene el diablo al suicidio, victoria y veredicto, y hacía una señal de victoria con los dedos de una mano, ¿eh?
Sí, la letra V, ¿no?
Victoria y veredicto, y hacía la V dos veces seguidas.
Ajá.
Pues claro, el avión cambiaba de rumbo, y él lo que creía es que caía el avión. Bueno, me río, no tiene maldita gracia la situación, pero él pensaba que era eficaz esa especie de
ese mantra, ¿no?
Sí, es claro, no vamos. En fin, la frase era demoledora, quiero decir, fulminante para los aviones.
Uh-huh.
Y bueno, y este hombre estuvo allí viviendo mucho tiempo, tenía una especie de iglú, así lo digo yo, para que nos entendamos, que en realidad era una tiendecita pequeña, hecha pues con trozos de plástico. Y un día lo desalojaron y desapareció, sin dejar rastro, Graciano, uh-huh, el guardián del cerro.
Qué bueno. Este lugar, es verdad, que además lo comentas en el libro, que es considerado por muchos como un lugar mágico, telúrico, como queramos llamarlo, donde efectivamente ha habido avistamientos ovni, por tanto, que captaréis esa foto, que hicierais esa fotografía de algo extraño, no podemos decir extraterrestre, sí, pero de algo extraño que surcaba los cielos, pues es significativo, porque era un punto donde, verdad, que estaba, sí, ya marcado como lugar, hoy en día, pero quizá por aquel entonces no tanto, pero hoy en día está marcado,
sí, claro.
Como lugar de avistamientos, sí, sí.
Eso es, fíjate que de aquella fotografía se hizo pues una especie de tribunal de fotógrafos a ver qué podía ser aquel. Imposible saberlo. No, nunca se supo
qué. ¿Qué es lo que aparecía? Pero, ¿una mancha, una luz?
Pues mira, ¿sabes qué pasa? Yo tengo el recuerdo de que era una especie de cono,
uh-huh,
de cono, pero que tenía, la figura podría parecerse, me estoy improvisando, por supuesto, a un volante de bádminton, Carolina, vale, Marín.
Sí,
Carolina,
sí, sí, Marín. Sí.
Es decir, tenía una parte, yo creo que tenía ese aspecto, una parte, si no era redondeada, pero sí era una parte más pequeña. A un lado se estrechaba en una especie de talle y luego tenía una parte más ancha. Y esa era la figura.
Ajá.
Imposible decidir qué fue. Yo además pregunté a todos los expertos a los que tenía acceso, en tanto que periodista, claro, es decir, bueno, pues tiré de agenda y no hubo manera.
Bueno, y para terminar, quiero que nos comentes también, pues a nivel radiofónico, a nivel periodístico, tu conexión con estos temas de ciencias ocultas, el mundo de los ovnis, y por supuesto me voy ya, es lo último que quería contar contigo, que ya lo hablamos en el momento de la presentación, sobre la psicofonía. Yo escucho un cassette que se regaló con la revista Tiempo, y en ese cassette Germán de Argumosa dice: esta psicofonía que van ustedes a escuchar fue obtenida por Julio César Iglesias. Y yo me quedo de piedra, digo, ¿esto será verdad? Tengo que preguntárselo. ¿Y qué nos puedes comentar? Porque esta fue captada en el Palacio de Linares.
Sí, Germán de Argumosa fue colaborador mío en la radio.
Claro.
Fernando Jiménez del Oso también. Flora y Amelia colaboraron conmigo también. Uh-huh. Juana era quiromante, veía las rayas de la mano. En la radio no había posibilidad de desarrollar esa... Pero fueron colaboradores míos. Hay que tener en cuenta una cosa. Mira, Álvaro, el libro El retorno de los brujos se publica en el año 1960 y causa furor. También es una publicación, la del segundo libro, es un texto antiguo que se recupera ahí, que es El misterio de las catedrales, de un sedicente alquimista, Fulcanelli.
Sí.
Bueno, ese era el ambiente que había en ese decenio en el que la gente, yo creo que con no mal criterio, pretendió recuperar lo mágico por si existía. Oye, el realismo mágico es una corriente literaria con un crédito extraordinario en lo que se suele llamar América Latina. Todo eso junto sí. hacía que los temas, digamos, de esoterismo estuvieran muy de moda. Y bueno, pues yo no fui... no es que fuera sensible a eso, sino que vivía en ese tiempo, claro.
Y como curioso también te interesa.
Claro, eso por supuesto. Es decir, y la cuestión de la psicofonía, yo hice muchos experimentos, cuando digo experimentos, por la primera E minúscula, experimentos con minúscula, pero de diversos fenómenos, ¿eh? De diversos. Y uno era pues la psicofonía, igual que hemos dicho que estuve en el Cerro de los Ángeles esa noche, haríamos allí alguna psicofonía, seguro, intentaríamos hacerla. Hay un momento en el que se rumorea que en el Palacio de Linares ha aparecido un fantasma. Hoy Casa de América.
Sí.
Entonces, el edificio estaba hecho... Por dentro estaba destrozado. Había una cantidad enorme de cascotes, de restos de enfoscados de pared. Pero como se dijo aquello, se dijo que un vigilante había salido corriendo despavorido porque había visto... Bueno, allí me tienes a mí. Con no sé cuántos magnetófonos profesionales, sí. cadena C en este caso, y una noche entera, o más de una, es decir, digo una noche entera, pero probablemente se repitió la aventura. Y entonces, claro, allí nosotros no oíamos nada, pasábamos las horas en silencio y luego había que hacer un trabajo duro, que consistía en escuchar horas y horas y horas el murmullo típico de las cintas magnetofónicas de entonces, horas sí. y horas. Y de pronto, uno de los técnicos que se encargaba de escuchar aquello, de pronto oye, ¡Raimunda! Resulta que este tipo de, digamos, palabras o frases que se graban en las psicofonías, las llamadas psicofonías, suelen ir adosadas a otro sonido. Es típico que, por ejemplo, se oiga pues, un sonido de neumáticos en la calle de alguien que da un frenazo brusco y en mitad al final del chirrido se oiga una palabra.
Sí.
Una palabra. Luego dijeron que será el nombre de una niña de los marqueses de Urquijo que había muerto.
De Linares, sí, sí.
En el Palacio de Linares. Y esa es la aventura. Yo siempre digo que poco después de aquello... De repente, en un canal extranjero, era Televisa de México. Un día conseguí sintonizar aquello, quizá porque se viera también en el reparto, y estaban hablando estremecidos de una psicofonía en el Palacio de Linares de Madrid, en la que, ¿qué dirás que se oía, Álvaro?
Raimunda.
Ahí lo tienes.
Pues interesantísimo que se hiciera eco de todo esto y que todo esto llegara, se te fue de las manos a México, que dio la vuelta al mundo. En paralelo salieron otras psicofonías de esta tal Carmen Sánchez de Castro, que al final resultaron ser un fraude o se intentó descifrar que esto hubiera sido hecho en un estudio, digamos. Sin embargo, las tuyas fueron, ya nos te estás confirmando, que fueron captadas allí, in situ, que no tienen trampa ni cartón. Otra cosa es cuál sea el origen, pero que no hay ninguna manipulación. Ahí está la voz que dice Raimunda.
Sí, es más, los técnicos eran profesionales de la cadena. Es decir,
claro.
Yo mi intervención fue nula en el sentido de que todo lo que hice fue estar allí. Quienes estuvimos allí en silencio no oímos nada, nos encontramos con eso al día siguiente y habrá que los expertos digan cuál es el origen de la palabra. Eso se lo dejamos a los expertos, claro.
Desde luego. Julio, pues muchísimas gracias. Este testimonio para mí ha sido muy importante porque desde hace mucho tiempo yo pensaba, esta psicofonía, que es que se oye súper bien, y está ahí en un plano lejano, pero está la voz que dice Raimunda, esto es historia del misterio para mí, poder contar con tu testimonio, puesto que fuiste alguien que lo vivió de primerísima mano. Todo esto y muchísimo más. Espero que podamos contactar de nuevo a través de ese buscador de balas perdidas, editorial La Felguera, Julio César Iglesias. No creo que te gusten mucho los elogios exagerados, pero es verdad que eres historia de este país y del periodismo. Así que los homenajes hay que hacerlos en vida. Sirva esto también como homenaje. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti. En cuanto nos despidamos, voy a mirarme al espejo. Creo que voy a ver al mismo tipo de todos los días. Un abrazo, amigo.
Gracias.
Abrazos a los oyentes.
Abrazos. Bueno, amigos, amigas, ya no hay tiempo para más. Muchísimas gracias. Lo iré comentando más adelante. Vaya lugar el Cerro de los Ángeles, por cierto. Vaya pelotazo con lo de la psicofonía. Vaya programón. Y qué contento estoy. Lo iré comentando, pero ya me lo habéis preguntado, así que lo digo ya. Martes 10 de junio, en titulares. Martes 10 de junio, Feria del Libro de Madrid, caseta 144, Almuzara, a las 6 de la tarde. Martes 10 de junio, a las 6 de la tarde hasta las 8. Caseta 144 de Almuzara, estaré firmando Enigmas y Misterios de Madrid. Y el día 1 de junio, todavía tengo que confirmar la caseta, pero es la caseta de la editorial Luciérnaga. El día 1 de junio, a las 7 y cuarto de la tarde, esta vez es domingo, estaré firmando El Libro del Fuego. Caseta Luciérnaga, 1 de junio, a las 7 y cuarto. Dos libros, dos casetas, dos firmas, para que nos podamos encontrar en esta feria tan bonita en El Retiro. Me despido, muchísimas gracias y hasta dentro de 7 días. Un abrazo. Take none of y'all.